escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos tres días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente por lo que fue.
Buenos días, queridísimos oyentes.
Somos Nuria y Lucía del Instituto Villa de Vallecas.
Hoy hablaremos sobre el capitalismo.
Eso es. Hoy estamos aquí con la experta, no tan experta, Nuria.
Bueno, experta no. Bueno, me parece muy importante cómo el capitalismo afecta sobre el ecologismo. Así que hoy quiero lanzaros una pregunta que os va a hackear la mente. Vosotros, queridas y queridos oyentes, ¿creéis que el capitalismo nos miente cuando nos dice que este modelo es mejor? Cuando nos dicen que tenemos que consumir productos fabricados a miles de kilómetros de nuestra casa.
¿Y a qué te refieres con eso? ¿Qué nos podrías contar sobre el estado de los productos que consumimos?
Bueno, la verdad que es una pena. Actualmente la contaminación está en todas partes. Por ejemplo, el aire que respiramos debería ser transparente, pero ya no lo es.
¿Y esta contaminación también afecta a los alimentos que consumimos?
Claro. A ver, tú piensa en una manzana. ¿Crees que las horas de transporte y los productos que les echan para que aguanten desde sitios como Hong Kong no nos afectan?
Bueno, a ver, pues claro que desde tan lejos necesitan condiciones que no se lo pueden ofrecer. ¿Y por qué necesitamos que los productos que utilizamos vengan de otros países?
Bueno, verás, el sistema actual, aunque no quieran, siempre nos ofrece una cantidad de productos que no existen, además que hace que utilicemos algunos territorios como nuestras máquinas de hacer dinero y productos.
¿Y los gobiernos no hacen nada para evitar eso?
Sinceramente, al gobierno no le importa ni la naturaleza ni la población. Lo único que les interesa es ganar más dinero y obtener productos a un menor precio. Mientras ellos estén en su mansión de Malibú, los demás trabajamos duro para que a ellos no les afecte las condiciones actuales.
¿Y qué podemos para salir de esta situación?
Pues podríamos empezar por manifestarnos, cambiar de opinión, informarnos. Yo creo que lo más importante de todo esto es informarnos. Y bueno, os preguntaréis, ¿qué es el capitalismo?
Pues el capitalismo es un sistema económico y social que se basa en la propiedad privada y en los medios de producción. Y os preguntaréis, ¿cuándo aparece?
Bueno, pues aunque tanto los mercaderes como el comercio existen desde que nace la civilización, el capitalismo como sistema económico no apareció hasta el siglo XIII en Europa, sustituyendo al feudalismo.
Gracias por oírnos, queridos oyentes, y os dejamos con nuestras compañeras.
¡Somos los Chiquicampos!
Y hoy venimos a hablar de
el campo.
¿A
que no os lo esperabais?
Pues sí, la verdad. Aunque reconozco que la relación de los que vivimos en la ciudad con el campo se limita a jugar al high day y que no pensamos en el campo a diario.
Sin embargo, es un tema muy importante para el ecologismo y problemas con el cambio climático.
Y bueno, hablando de problemas, deberíamos también mencionar el dióxido de carbono que producen las vacas, que comemos casi todos los días, básicamente.
Sí, sí, por eso surgió esa polémica con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que dijo que no podíamos comer carne todos los días y casi se le tira encima toda la industria ganadera.
Pero la cosa es que el tío tiene razón, no solo por la salud, sino también porque es insostenible criar tanto ganado a nivel mundial. Hay gente muriéndose de hambre y, sin embargo, estamos produciendo pienso para alimentar vacas que darán carne para consumir en el primer mundo.
Totalmente de acuerdo, la verdad. Aunque, bueno, entiendo la situación y la preocupación de esos pequeños ganaderos a los que al final les acaban pagando una miseria por sus productos. Está claro que los que se quedan el dinero son los grandes intermediarios y los que están haciendo todo el trabajo se llevan un pequeño beneficio.
De hecho, ya hemos visto en las noticias manifestaciones de estos productores en las que tiran los productos para simbolizar que les pagan una mierda por ellos. Y ahora, de hecho, con Ucrania está pasando que la gasolina está muy cara y los pescadores han dejado de ir a pescar porque no les sale rentable.
Bueno, yo hace poco vi una noticia que hablaba sobre los ecologistas se preocupan más por los animales en peligro de extinción que por los problemas que produce el campo.
Ya, en general hay bastante cabreo en el campo contra los ecologistas. Sienten que eso de consumir local es una máxima de ecologismo que va contra ellos. Pero bueno, yo creo que a las generaciones futuras nos toca ver cómo conciliamos todo esto.
Nosotros hemos preguntado a un par de profes qué opinan sobre la relación del ecologismo y el campo.
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que diferenciar lo que sería lo que llaman una ganadería extensiva de la ganadería intensiva. La ganadería intensiva es en la que están todos los animales encerrados, sin libertad, un poco explotados. Y la ganadería extensiva es un poco más sostenible porque los animales están en libertad, entonces se cuidan mejor los animales. Entonces, bueno, pues hay que diferenciar esos dos tipos de ganadería. Pensando en el desarrollo sostenible y lo que es mejor para la conservación del planeta, pues lógicamente hay que apostar por la ganadería extensiva. Ahora, en cuanto a punto de vista del ecologismo, pues bueno, yo creo que hay que buscar un desarrollo sostenible, hay que buscar, pues, por un lado, pues que la gente pueda tener desarrollo económico y hay gente pues que consume productos cárnicos y, en fin, que ese tipo de explotaciones son necesarias, pero haciéndolas de una forma más racional y más sostenible, cuidando más el planeta. Entonces, a favor de... Yo creo que no se trata de estar a favor o en contra, se trata de buscar puntos de equilibrio. Entonces, decir radicalmente no al consumo de carne o a la ganadería, creo que tampoco. ¿Vale? Entonces, yo creo que la ganadería extensiva sería un poco el punto intermedio, donde hay un compromiso de bienestar animal, se sabe que la contaminación en la ganadería intensiva es muy alta, la ganadería extensiva no es tanta. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que encontrar puntos de equilibrio, no se puede ser radical ni de una manera ni de otra, y que la ganadería extensiva pues está en ese punto de equilibrio.
En mi opinión, creo que ambas partes, tanto el gobierno como los ganaderos, tienen que tomar nuevas medidas. El gobierno por parte de darles más ayuda, porque creo que lo tienen bastante difícil. Y, por ejemplo, en tema de ganaderos, también deberían adoptar, si tuviesen ayuda de los gobiernos, nuevas medidas pues para mejorar el trato a los animales, si no se cumplen las medidas, más controles en granjas, etcétera, para mejorar un poco tanto el producto como el consumo por parte de la sociedad.
Y estas son varias de las declaraciones de nuestros profes del IES de Vallecas en relación al tema del campo y el ecologismo.
A mí me gustaría opinar un poco sobre lo que ha dicho Alejandro, que ha hablado sobre la ganadería extensiva, que creo que la verdad tiene bastante razón, porque sí que es verdad que muchas veces los ganaderos, pues al querer producir más y querer obtener más beneficio de ello, pues muchas veces no piensan en el bienestar del animal. Entonces, al final, pues esos animales acaban en condiciones o son matados de maneras pues en las que sufren animales, simplemente porque estas personas solo se centran en obtener su dinero de eso. Y a ver, también lo entiendo porque esa gente vive de ello y al final se acaba llevando muy poco dinero. Entonces, no, seguramente no se paran a pensar en cuánto sufre ese animal.
Yo creo que con lo que ha dicho Amaral ya tenemos bastante información sobre el campo, o por lo menos la mínima, y ya podemos tener introducción a una reflexión más profunda sobre esto.
Joder, si es que yo ya no sé si comerme el filete que me espera en casa, ¿eh? No sé vosotros.
Pero ahora sí que sí, vamos a dar paso a la siguiente sección. Los chiquicampos se van al campo.
Buenas.
Buenas. Soy Mónica.
Yo soy Nur.
Y hoy venimos a hablar sobre feminismo. Venimos a hablar del feminismo y del ecologismo a través de dos activistas feministas que han luchado por el medio ambiente. Una de ellas es Mariel Franco y la otra,
Berta Cáceres.
Mariel Franco era una concejala del Partido Socialismo y Libertad, férrea defensora de los derechos humanos y la quinta parlamentaria más votada de las elecciones en Río de Janeiro de 2016. La mataron porque fue un asesinato a causa de 5 disparos, todos en la cabeza, en Brasil. Ella volvía en un coche acompañada de un conductor y de una asesora y el conductor murió también. Es un crimen por el que a día de hoy no se ha hecho justicia, a pesar de que un accidente no es.
Ahora voy a hablaros de Berta Cáceres, que fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureño. Confundó el COPIN para luchar por los derechos de los lencas y ganó el premio medioambiental Goldman. Fue asesinada después de años de haber recibido amenazas contra su vida. Este asesinato sigue impune y no se ha hecho justicia. Tiempo antes también denunció que sufrió un atentado del que logró escapar.
Un dato es que de donde hemos sacado la información y en las noticias y en muchos sitios, pone que perdía la vida. No perdía la vida, las han asesinado a ellas y a muchas más mujeres.
Porque hoy os estamos hablando de estas dos mujeres, pero hay muchas más que han sufrido lo mismo que ellas, que nos han dado a conocer.
Y por desgracia muchas más, que si no cambia la cosa lo van a seguir sufriendo.
Una semana antes de su asesinato, Cáceres denunció que ella y otros dirigentes de su comunidad habían recibido amenazas de muerte y otros 4 habían sido asesinados.
Y en el caso de Mariel, la policía militar de Río de Janeiro dijo que sabían exactamente la ubicación de ella. Y así como la colocación exacta del vehículo en el que iba, lo cual demuestra que es un crimen organizado. Y al saberlo de la colocación exacta del vehículo, la asesora no fue alcanzada por ningún disparo, según la versión policial. La conclusión a la que llegamos con todo esto es que dos mujeres que luchaban por la igualdad y por el medio ambiente fueron asesinadas por el simple hecho de luchar por algo que ya deberíamos tener y por algo por lo que deberíamos luchar todos, que es el medio ambiente. Esperemos que os haya gustado.
Adiós.